Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días. Gracias por elegir cada día la cadena COPE para buscar la información que te acompaña desde este momento y hasta las 2 de la tarde, ocupándonos de las cosas de casa, recogiendo como cada día el testigo en esta jornada de miércoles 14 de junio, donde bueno, pues ya tenemos más claros en el cielo de Cantabria y una temperatura de 20 grados a esta hora en el centro de Santander. Mira, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Se celebra cada 14 de junio, una fecha que conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo, biólogo austríaco que descubrió los grupos sanguíneos, que además les tipificó, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año 1930. De ahí que cada 14 de junio conmemoremos el Día Mundial del Donante de Sangre. Bueno, desde el Banco de Sangre y Tejidos se hace precisamente en esta jornada un llamamiento a donar plasma, conocido como el oro líquido, por ser un componente biológicamente hablando muy rico. Nuestra región además se ha propuesto la donación de plasma, el reto de avanzar en autosuficiencia y conseguir un total de 7.000 litros este año, 800 más que los que se donaron el pasado año, y así, nos dicen desde el Banco de Sangre, poder reducir la dependencia que tenemos de otros países del exterior. Y es que en la actualidad el 50% del plasma necesario para la elaboración, por ejemplo, de medicamentos, además de ayudar a pacientes graves y crónicos, ha de comprarse a otros países porque no hay suficientes donaciones. Y eso que en estos momentos nuestra región goza de una situación de partida algo mejor que el resto de España e incluso de Europa, ya que obtenemos anualmente un volumen de plasma 2 puntos por encima de la media. El carácter solidario de los cántabros queda manifestado en esta jornada del Día Mundial del Donante de Sangre, ya que encabezamos los rankings en otro tipo de donaciones. Así que vamos a comenzar en COPE Más, en el 105.6, a las 12:30, hablando con la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, con Cristina Amunarriz. Un placer acompañarte. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Está conmigo Jaime del Olmo.
¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Iván Respuela en el control de sonido. Y ganas de conocer más titulares esta jornada que llegan de la mano de Gerardo Cisniega y, como siempre, gracias a Panadería Torre y Gómez Pan.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y desde Panadería Torre y Gómez Pan, recuerdan que si los empresarios de nuestra región están cansados de ofrecer los mismos panes tradicionales en sus negocios y si te quieres destacar de la competencia, este puede ser el momento y ofrecer a todos tus clientes algo único que tienen cada día elaborando en esas panaderías de Heras, Astillero, Maliaño y Santander, en sus dos ubicaciones, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza. Hola, Gerardo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuál es la última hora en Cantabria? Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo se van cerrando pactos municipales en algunos de los ayuntamientos de Cantabria. Ya sabéis que en la mayoría era necesario llegar a acuerdos y, bueno, ahí ha habido negociaciones intensas en las últimas semanas, marcadas sobre todo por la hoja de ruta que han impuesto las organizaciones a nivel regional. Digo esto porque ya sabéis que en algunos ayuntamientos depende más de la sintonía personal de los candidatos que a veces de las siglas, pero bueno, los partidos se han puesto duros. El Partido Socialista, por ejemplo, ha puesto una línea roja y ha dejado claro a sus agrupaciones locales que cero acuerdos con el Partido Popular, y eso que en algunos ayuntamientos habían estado gobernando juntos en la última legislatura. Y el Partido Regionalista, me cuentan que ha estado este fin de semana trabajando a destajo desde la dirección regional para que no se les escape ni un solo ayuntamiento donde podían pactar con el Partido Socialista. Hablo, por ejemplo, de Comillas, donde había otras alternativas, hablo de Santillana del Mar y de otros municipios donde, bueno, pues habría posibilidades de abrir pactos distintos, pero que al final en casi todos se va a llegar a un acuerdo entre socialistas y regionalistas cuando sea necesario. Por ejemplo, en Santillana del Mar. En Santillana del Mar, Ángel Rodríguez, el socialista, seguirá siendo alcalde. En la última legislatura había gobernado con el actual candidato del Partido Popular. Solo necesitaba Rodríguez un concejal más para tener mayoría absoluta. Se quedó a 13 votos de la mayoría absoluta, pero ha sido imposible llegar a un acuerdo con ese concejal del Partido Popular porque digamos que hay una línea roja ahí marcada. Y finalmente gobernará con el Partido Regionalista. Tiene 5 concejales el PSOE, 1 el PRC. La concejala del PRC se hará cargo de las concejalías de Turismo, de Cultura y de Empleo, y Rodríguez seguirá siendo alcalde, y por tanto ahí no ha habido ninguna sorpresa, aunque se había trabajado un posible pacto con los populares. En la Junta de Votos, sin embargo, sí que el Partido Popular va a poder gobernar. Ahí también había una especie de partida de ajedrez, porque en la Junta de Voto el Partido Popular consiguió 4 concejales, el PRC también 4 concejales, 1 el PSOE y 2 una agrupación vecinal. Por tanto, digamos que la llave del ayuntamiento la tenía esa agrupación vecinal que ha recibido todo tipo de ofertas para poder pactar, claro, con el Partido Regionalista, pero que finalmente se ha decantado para confirmar un pacto de gobierno con Santiago del Campo, que era por primera vez candidato del PP y que va a ser alcalde del ayuntamiento, de la Junta de Voto, un ayuntamiento que tiene 3.000 vecinos en estos momentos. Vamos a escuchar a ambos porque los dos esperan que este sábado, cuando se conformen los ayuntamientos, a partir de ahí tengan una legislatura tranquila. Y vamos a escuchar a Leticia Díaz, es la candidata y líder de Vox en Cantabria, indignada con ese acuerdo de gobierno, que no de gobierno, sino de investidura, que van a cerrar el Partido Popular y el Partido Regionalista. Ya sabéis que Vox ha cerrado un acuerdo de gobierno con el PP en la Comunidad Valenciana. El PP se había marcado, digamos, una línea de trabajo donde va a intentar gobernar en solitario donde sea posible, pero donde no es posible gobernar en minoría en solitario, no le va a quedar más remedio que llegar a acuerdos con Vox. Ha ocurrido ya, por ejemplo, en las anteriores elecciones regionales en Castilla y León, va a ocurrir en Valencia. Y aquí en Cantabria, Vox no entiende que no se firme un pacto que consideran natural de gobierno con el Partido Popular y que se pongan en manos de un partido que siguen diciendo que es corrupto, el de Miguel Ángel Revilla, el Partido Regionalista, para garantizar esa investidura. Bueno, dice Leticia Díaz, luego la escucharemos, que los votantes de Vox y del PP van a estar muy decepcionados por seguir alimentando al Partido Regionalista. Y luego, al margen de todo eso, bueno, vamos a hablar de la nueva tarifa regulada de la electricidad que se va a poner en marcha, veremos a ver, en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la nueva tarifa que quiere establecer el Gobierno de España, donde se quiere acabar con esa volatilidad de los precios en la tarifa regulada, que hoy la electricidad valga 280 euros, mañana 300, al día siguiente 50, y que haya un sistema de contabilidad de la tarifa que sea menos volátil. Se cambia el formato, se cambia el sistema, para que, digamos, el usuario sepa más o menos o tenga claro cuánto va a pagar cada mes. Eso no significa que vaya a bajar la tarifa, pero sí que el usuario, el consumidor, va a tener bastante claro lo que va a pagar, porque se va a regular de otra manera y no va a estar pendiente de los cambios cada día que hay un poco en el mercado libre. Bueno, digo que entra en vigor en el 2024, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, pero si llega un nuevo gobierno después de las elecciones generales, a lo mejor este nuevo sistema que se va a implantar o que se ha implantado decae, porque el Partido Popular, si llega al gobierno, por ejemplo, decide que se haga de otra forma. Bueno, escucharemos a la Unión de Consumidores, que nos explicará el nuevo sistema. Y seguimos con la huelga de justicia. Se siguen suspendiendo juicios en Cantabria, está parada la actividad y el problema ya no es solo para los profesionales que piden mejoras en su sueldo, sino para los usuarios que evidentemente ven cómo actividades que son fundamentales para ellos no se pueden llevar a cabo porque no hay trabajadores para realizarlas en los juzgados de Cantabria.
Gracias, Gerardo. Seguimos hablando de nuestra región en COPE más 105.6.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar.
Este tema para agradecer la generosidad de los cántabros y en este ámbito de la donación de sangre queda de manifiesto. Ahora abordamos este asunto con la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Pero antes, Sentix, insistimos, es que ha llegado una nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama en Bezana y encima 20% de descuento por la apertura. Es un nuevo concepto, Jaime, que está pues sí, llamando mucho la atención.
Así es, porque te acondiciona la estancia para que te puedas tumbar con ese colchón maravilloso de Sentix. Te dejan hasta un libro, una tableta, más o menos para que te sientas como en casa. Te van a acondicionar la luz y además, aparte de todo eso en la tienda, te lo puedes llevar a casa y te ofrecen 100 noches de prueba y 7 años de garantía. ¿Cómo no vas a confiar en los grandes profesionales de Sentix? Están en la avenida Santa Cruz de Bezana.
Bueno, y en esta época, pues ya prácticamente veraniega, en la que, por cierto, habitualmente suelen decaer y mucho, además, las donaciones. Y coincidiendo con este 14 de junio, el Día Mundial del Donante, el Banco de Sangre y Tejidos, como te avanzaba, es una entidad adscrita a la Fundación Marqués de Valdecilla, presenta la campaña Tu plasma es oro. Es un gusto poder compartir un cafetito dromedario esta mañana de miércoles con la directora del Banco de Sangre y Tejidos en nuestra región, Cristina Munarriz. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Muy buenos días, gracias por dedicarnos un tiempo en esta jornada. ¿Le gusta el café, no?
Sí, ¿sí? Mucho, sí.
Bueno, ¿café cómo le gusta? ¿Con un poquito de leche solo?
Como un poquito de leche.
Un poquito de leche.
Un cortadito.
Bueno, un cortadito, pero que sea dromedario, ¿eh?
Sí, eso sí.
El café que más nos gusta y el más premiado aquí, no solo en nuestra región, sino a nivel nacional. Bueno, hoy se pone en marcha una campaña, como decíamos, Tu plasma es oro, y por cierto, está prevista una reunión a nivel nacional en el Palacio de Festivales este fin de semana. ¿En qué consiste esa campaña, directora?
Bueno, esta campaña va dirigida a la captación de donantes de plasma. Tenemos muchos y muy fieles donantes de plasma y ellos saben lo importante que es, pero no es del todo conocido para la población general. El plasma es el componente líquido de la sangre y de él podemos obtener fármacos hemoderivados, que llamamos medicamentos hemoderivados, que solo se obtienen, por supuesto, del plasma de donante. Y esto no es del todo conocido. Y además, ahora mismo estamos en una situación en la que, bueno, ya llevamos arrastrándola desde hace mucho tiempo, pero se está agravando, que es una insuficiencia en estos medicamentos. No solo ocurre aquí en Cantabria, ocurre en España y ocurre en Europa. Nuestros hospitales se nutren de los medicamentos hemoderivados del plasma de nuestros donantes y cuando ya se acaba, pues los hospitales tienen que comprar estos medicamentos cuyo plasma procede de otros países. Y esto es una situación que, en la medida de lo posible, queremos evitar.
Medicamentos, entiendo que vitales, ¿no?, para pacientes sí, con enfermedades graves, ¿no?, como por ejemplo...
Claro. Bueno, pues cualquier inmunodeficiencia congénita, pacientes oncohematológicos, no solo pacientes crónicos que lo requieren periódicamente para mantener un buen nivel de vida e incluso evitar complicaciones muy graves, también pues pacientes que puntualmente o por el desarrollo de ciertas enfermedades tienen esta situación de inmunodeficiencia, pero también otros pacientes pues que requieren factores de coagulación como la hemofilia, como enfermedad de von Willebrand, pacientes también que requieren periódicamente albúmina, como ciertas hepatopatías, incluso en personas que nunca han estado enfermas y que por un episodio tienen un politraumatismo, un gran sangrado y requieren también factores de coagulación, ¿no?
Cristina, ¿qué nos falta para tener esa concienciación o ese hábito de también, como igualmente puedes donar sangre una vez cada 4 meses aproximadamente, también se puede hacer con el plasma? ¿Y el mecanismo es el mismo que el de donar sangre?
Bueno, vamos por partes. ¿Qué nos falta? Pues yo creo que precisamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Dar a conocer, informar, comunicar, contar, y porque realmente nosotros sabemos que los donantes siempre responden y que simplemente lo que tenemos que hacer es contarles lo que ocurre. Y por otro lado también ponérselo fácil, lógicamente. Entonces, eso es lo que pretendemos hacer, ¿no? Realmente ahora mismo se puede donar plasma en el punto fijo de donación, en el pabellón 13 del Hospital Marqués de Valdecilla, y también, y cada vez en más, colectas a lo largo de toda Cantabria, que cada vez identificamos más puntos donde podemos llevar la máquina, como contaré ahora, y convocar a los donantes para que dediquen un poquito de su tiempo y donen plasma, ¿no? Y por otro, pues la segunda pregunta, ¿no? La diferencia o cómo es esta donación. Bueno, es una donación muy sencilla que quizá llame un poco la atención, que es a través de una máquina de aféresis, un separador, y que por supuesto es con un equipo de único uso, desechable, estéril, y que simplemente esa máquina lo que hace es centrifugar la sangre, y en cuanto la sangre se centrifuga ya los componentes se separan. Entonces nos permite recoger un volumen de plasma mayor que el que obtenemos de una donación de sangre total y retornar el resto de los componentes al donante.
Estupendo. Lo que decimos también es que es muy importante aumentar esa dosis, esos litros que se recogen cada año. Sí. La intención en esta campaña es obtener 800 más. Este tipo de campañas supongo que facilitarán el hecho del conocimiento y que de la gente se anime, ¿no? Porque como decimos, una vez al mes cualquier donante de sangre puede perfectamente donar también plasma.
Claro, a ver, la idea es, como digo, comunicar, contar y ir aumentando. Es decir, esto tiene que ser una tendencia al alza, ¿no? No pretendemos resolver en este año todo lo que no hemos podido hacerlo en años previos ni todo lo que queremos alcanzar, ¿no? Queremos pues ir aumentando progresivamente. Cuanto más lo hagamos o antes lo hagamos, mejor para nuestros pacientes. Pero bueno, pues es como queremos que cale en el donante. Realmente, efectivamente, estamos diciendo una vez al mes, no es necesario, es decir, la frecuencia la pone el donante y lo que buenamente pueda. Pero sí que es un mensaje importante, ¿no? Porque esto se puede hacer así porque el plasma se regenera en horas, a diferencia de los glóbulos rojos, la sangre, que tarda 3 meses en regenerarse, ¿no? O las plaquetas, en torno a 10-12 días. Entonces, ese es el motivo por el que la donación puede hacerse frecuentemente. Y eso hace también que, efectivamente, no solo puedes donar solo plasma o plasma y plaquetas, que también es posible, sino puedes combinar: hoy dono sangre, espero mis 2 meses, que por supuesto siempre hay que esperar después de una donación de sangre, pero la siguiente dono plasma y puedo donar nuevamente sangre o plasma al mes.
Bueno, por cierto, hablando de sangre, como comentaba, las puertas del verano, una época en la que por un motivo u otro pues suele decaer las donaciones, ¿cómo está en este momento las reservas en sangre en nuestro banco?
Bueno, tengo que decir que, por supuesto, estamos cubiertos para afrontar los próximos días con tranquilidad, pero es cierto que en las últimas semanas ha ido bajando, ¿no? Como decíamos, ha habido una tendencia también, ¿no? Y esto, bueno, pues todavía, y confío en que no tengamos que hacer ningún llamamiento, porque efectivamente, bueno, pues vosotros nos ayudáis en los medios y también vamos convocando a los donantes en función del grupo, también por un recordatorio por SMS, pero es cierto que sí, que de cara al verano, sobre todo, pues me gustaría recordar que estos periodos, pues tampoco nos olvidemos de la donación de sangre, ¿no?
Perfecto. Bueno, reservas que de momento justas, pero no alarmante, no, pero no, que no nos olvidemos antes de emprender nuestro viaje de vacaciones bien merecido, bueno, pues acudir al Banco de Sangre. Por cierto, ¿en qué va a consistir esa jornada prevista a nivel nacional este sábado en el Palacio de Festivales?
Bueno, es una jornada realmente organizada por la Hermandad de Donantes de Sangre, en la que, bueno, pues es la Federación de los Donantes. Y entonces a nosotros, al Banco de Sangre, por supuesto, nos invitan a participar y comunicaremos. Haremos una charla dirigida a todos los donantes asistentes, contando un poquito la importancia de la donación para poder alcanzar lo que hoy estamos aplicando ya en nuestro hospital y en nuestra comunidad, que son las terapias avanzadas, ¿no? Entonces, para contarlo un poquito y comunicarlo, pues bueno, nos han invitado y daremos esa charla. Habrá alguna otra, sé que viene el doctor Sabino Urcelay de Guipúzcoa, y nos hablará del voluntariado, tan importante en todos los ámbitos, pero desde luego en este también. Y luego, pues, una atención a los grandes donantes.
Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, Cristina.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Cristina Munarri, directora del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria. Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Cacicedo de Camargo, Viernoles, Villegar de Toranzo, Centro Comercial Altamira y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus sueños.
Carlos, ¿dónde vas?
Voy a la ortopedia.
¿Qué dices? ¿Y no te da miedo?
¿Qué va? Eso era antes. Ahora voy a MediMobility y saben lo que necesito.
MediMobility, somos lo que buscas. Especialistas en sillas de ruedas manuales o eléctricas, andadores, sillas relax, posturales o de ducha, taburetes, camas geriátricas, prótesis de mama y mucho más.
Somos expertos en ortopedia deportiva y plantillas a medida. MediMobility en el polígono de Raos y en Renedo de Piélagos.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
La marca con más historia de Cantabria ha vuelto y te esperamos en Autopalas. Nueva concesión Peugeot en Santander y Torrelavega.
Hola, soy Azu. En Mi Sofá y Colchón te presentamos la promoción de tus sueños. Solo por unos días, tu colchón de muelles ensacados y visco de 1,50 por 789 euros. Además, te regalamos un canapé abatible. Ven a Mi Sofá y Colchón en la Avenida Santa Cruz, Bezana y en Torrelavega, en la Avenida de Bilbao.
Lograr un título está muy bien. Conseguirlo en una universidad pública que goza de prestigio internacional por la calidad de su docencia, investigación y transferencia de conocimiento está mejor. La Universidad de Cantabria te ofrece 30 titulaciones de grado y 5 dobles grados. Infórmate en web.unicam.es. Universidad de Cantabria. ¿Vienes?
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 20 grados. Mira, precisamente nos quedamos en la capital de Cantabria, en el ámbito político. Bueno, pues está llamando la atención dos nombres propios en estas últimas horas, el de Gonzalo Colsa y Laura Nichols. Vamos a saludar al que hasta ahora era el número 5, el concejal número 5, Vicente Nieto, del Partido Regionalista, que debido precisamente a la renuncia de Gonzalo y Laura, entrará a formar parte de la corporación junto a Felipe Piña y a María Victoria Fernández. Vicente Nieto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo para todos.
Muchas gracias por dedicarnos unos minutos. La verdad es que ha llamado un poquito la atención, o mucho la atención, que Gonzalo Colsa y Laura Nichols, bueno, pues antes de la toma de posesión, hayan renunciado ya a su acta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué explicaciones os han dado?
No, bueno, yo creo que es muy sencilla la explicación. Es un acto de sensatez y de lógica, porque era una lista formada, un grupo humano, para dirigir a la ciudad de Santander. Entonces, obviamente, el panorama de gobernabilidad en una ciudad no es el mismo si la ejerces o si estás de oposición. Entonces, ellos han creído oportuno, ya os repito, en un acto de sensatez, apartarse a un lado, porque no es lo mismo desarrollar un trabajo teniendo capacidad de gestión que no teniéndola.
Sí, Vicente, lo que pasa es que desde fuera parece que eso tendría que haberse, no sé si especificado, porque nadie dice, oye, yo me presento y si no gano me voy. Lo que pasa es que, sé que es ingrato estar en la oposición, pero llama la atención eso, ¿no? Que alguien que está en un número tan alto de las listas, pues al ver que no van a estar con posibilidad de co-gobernar, pues que den, sí, un paso a un lado,
¿no? Recordamos que Gonzalo era el 3 y Laura la Nichols 4. La 4, sí, ¿no?
Puestos, sí,
muy altos, pero, en la lista de Felipe Piñas. ¿Sí?
Pero bueno, yo creo que un poco también los números y la posición es un acto de... generó desidia, primero por su parte, por entrar en un equipo que yo recuerdo son independientes, no pertenecen a ningún partido político y simplemente lo que pensaban era en un proyecto deportivo y sanitario, uniendo los dos campos a la vez. Entonces, obviamente, como os he comentado antes, una labor de gestión se puede desarrollar desde la capacidad de mando, pero no se puede hacer desde la capacidad que tienes en la oposición, porque en la oposición solo puedes fiscalizar y controlar al equipo de gobierno, y más como han resultado los bolos pinados, que es con una mayoría absoluta por parte de un partido.
Ya decía Gonzalo ayer, cuando terminó esa reunión del comité, que es que no tiene vocación política, ¿no?
Sí, claro, eso es. Nosotros, a mí me sorprendió, la verdad, Gonzalo, lo primero por la decisión de identificarse con nosotros y de apoyarnos, y lo segundo por todo el trabajo que desarrolló previo a la campaña electoral, desarrollando un programa en el cual venían por cronología todas las etapas que iba a desarrollar en lo que es en función al deporte, a la formación, a los más pequeños. Entonces, todo eso, os vuelvo a repetir, es digno de agradecer, todo el tiempo que gastó en un proyecto político que por circunstancias y porque la gente así lo ha elegido no ha salido, y entonces él lo que hace ahora mismo es echarse a un lado, porque ya os digo, él tiene además unas obligaciones laborales que hubiera tenido que compaginar y echarlas a un lado en la labor de gobierno, pero en oposición, os recuerdo que los concejales de la oposición no tenemos dedicación, o sea, no cobramos un sueldo del ayuntamiento, y entonces, obviamente, él prefiere apartarse a un lado y destinar su 100% del tiempo a sus obligaciones laborales, que son varias, además.
Tú, sin embargo, tienes experiencia, desde luego, como concejal, y bueno, pues sí estarás en la oposición, ¿no? Al correrse la lista, pues entras como número 3, ¿no?
Hombre, yo es que para mí, yo os hablo de ahora de mi filosofía. Mi filosofía es la de, para mí, un orgullo formar parte de la representación política de esta ciudad, de representar a todos los ciudadanos de Santander, porque obviamente no solo representamos a los que nos han votado, sino ya formando parte de una corporación municipal, formamos o representamos a todos los ciudadanos de Santander, porque obviamente cuando se busca una mejora en un barrio, una mejora en una instalación deportiva, no se piensa solo en la gente que se identifica con una sigla, sino en toda la ciudad y en mejorar la ciudad, y prueba de ello son en la anterior legislatura las 80 propuestas que llevamos a pleno y se aprobaron todas con un objetivo, mejorar la ciudad, o sea, una oposición constructiva, que es lo que también intentaremos hacer ahora, aunque obviamente no es lo mismo un equipo de gobierno con 11 concejales en una minoría que un equipo de gobierno con 14, como va a pasar ahora, con una mayoría, que dependerá de su grado de sensibilidad y de grado de análisis de las propuestas que podamos hacer desde la oposición y que puedan construir, obviamente, pues una ciudad mejor. Al final, ese es el objetivo, yo creo, de cualquier concejal de cualquier ciudad, pueblo de esta región.
La pasada noche electoral, lógicamente, Vicente, había que ver la cara de Felipe Piña para ver que no había salido el plan como, lógicamente, habíais supuesto en Santander. ¿Cómo está ahora? Han pasado varias semanas, supongo que estés a su lado apoyándole, y ¿cómo está de animado, entre comillas, para poder forzar la oposición?
Bien, obviamente los resultados han sido malos, esto necesita un análisis por nuestra parte, el analizar o el conseguir saber en qué hemos podido fallar o en qué no hemos podido mandar un mensaje que sea atractivo para la ciudad, pero eso está de puertas para adentro, tendremos nuestro análisis, pero obviamente este domingo pasado ya estuvimos en la Plaza Cañadío, que había un acto de solidaridad hacia el cáncer infantil, y las palabras textuales, y no creo que pase nada por decir algo, una conversación personal entre Felipe y yo, es que le dije que la campaña de 2027 ya había comenzado, o sea, había que trabajar, había que estar en la calle, estar en contacto con las personas, y obviamente uno de los hándicaps que hemos tenido, que ha sido que Felipe pues prácticamente se presentó 2 meses antes de las elecciones como candidato a la alcaldía, pues ese atropello, pues obviamente ahora pues vamos a afrontarle de otra forma distinta, porque Vicente, vamos a tener un periodo de tiempo mayor.
Muchas gracias, Vicente, nos quedamos sin tiempo, que tengas un buen día.
Gracias, igualmente un abrazo para todos.
Hablamos ahora en el Grupo COPE del Festival Música en Grande, que celebra la 13ª edición del 28 de junio al 1 de julio, y hablamos con una de sus protagonistas, Malú.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Esta es mi cara B, me reconstruí. Conoce mi rabia.
Y como te hemos avanzado, tenemos la oportunidad de saludar hoy en COPE Cantabria a Malú. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, teníamos ganas de Malú en nuestra región, en concierto. Creo recordar que tu última visita aquí a esta tierra fue hace 7 años, ni más ni menos. Madre mía, cuántas batallas desde entonces y todo lo que ha pasado en estos 7 años, ¿eh?
Total, total, puede ser en esa gira anterior, en la de Oxígeno. Que hubiéramos estado, no, de hecho yo creo que fue el anterior, fue en Caos, fíjate,
en Caos, sí, es el dato que tengo, no, el Tour Caos, en el Palacio de los Deportes estuviste, sí, en el 2016, fue, fíjate, pues, si ha llovido, sí. teníamos ganas, no llegamos en
Oxígeno, pero bueno, la verdad que con muchísimas ganas, imagínate, al final se me quedó ahí pendiente, y pues tengo muchísimas ganas de ir para allá, de volver a veros, y de volver a sentiros.
Bueno, ¿y qué tienes preparado? Jueves 29, madre mía, qué cartel. Estará Leo Ricci, estamos hablando del cantante español más viral, ahora que, lógicamente, las redes sociales acaparan todo. Estará Pablo Alborán, estará Malú. Malú, que, por cierto, continúa con Mil Batallas Tour 2023, pero digamos que es una selección de fechas muy exclusivas, ¿no?
Bueno, a ver, yo al final, digamos que acababa la gira, acababa en noviembre, ¿no? Este Mil Batallas, y yo la sensación que había tenido en esta gira era de haber disfrutado más que nunca en mi vida, habérmelo pasado increíblemente bien. Fíjate que hemos hecho cosas increíbles y hemos vivido cosas maravillosas, pero esa gira yo la disfruté especialmente, entonces la sensación era de, mira, yo no quiero parar, yo quiero comprar, ¿cómo lo vas a hacer, no? Si estás con un proyecto además que requiere de muchísima implicación y de muchísima atención, y aparte tienes otras mil millones de cosas, ¿cómo lo haces, no? Digo, bueno, pues lo hagamos como sea, ¿no? Vamos a hacerlo como sea, pero sigamos tocando un poquito porque no me apetece, ¿no? Como que se me vaya ya este show que tanto me gusta, ¿no?
Vienes con toda la banda, evidentemente, a darlo todo este próximo jueves. Has hablado de un proyecto que requiere mucha implicación. Yo he echado un vistazo a tu Instagram, te he visto precisamente con Pablo Alborán, fotografía con Vanessa Martín, con Pablo López. Danos detalles de eso, lo que estás inmersa y trabajando en este momento.
Pues mira, un proyecto que la verdad es que me motiva muchísimo, ¿no? Y que es, bueno, pues digamos que un festejo, en cierto modo, de esos 25 años de carrera, en el que trato de recuperar, en cierto modo, pues esas canciones un poco más importantes para mí y acompañarlas con compañeros, ¿no? Compartirlas con otros compañeros y sentirlas un poco a cómo las siento a día de hoy, o sea, mostrarlas un poco a cómo las siento a día de hoy y cómo la siento con ellos, ¿no? Y está siendo muy bonito, la verdad, y muy emocionante, porque es verdad que los artistas pues vamos siempre un poco como cada uno a lo nuestro, ¿no? Y en nuestros proyectos, en nuestras historias, no es como los actores que trabajan muchas veces en equipo, ¿no? Nosotros trabajamos todos por libres con nuestros equipos y no es fácil poder reunirlos a todos, ¿no? Y el levantar el teléfono y que esté siendo tan bonito es decir, oye, ¿te apetece? Y es un sí rotundo y mañana estoy en tu casa, ¿no? Y ya vemos qué hacemos y nos metemos al estudio, está siendo, la verdad es que está siendo precioso, claro. está siendo muy emocionante, sí.
Digamos que revisar tus grandes éxitos en compañía de los grandes artistas de este país, ¿y que verá la luz cuándo?
Pues esa pregunta ya me complica. Sí, pero no porque me quiera guardar la fecha de lanzamiento, sino porque de verdad no la sabemos, ¿no? Es un, como te digo, es un proyecto muy emocionante, pero a la vez es muy laborioso y depende de muchísimos factores, ¿no? Y de mucha gente. Entonces, ni quiero correr ni estoy yendo lenta. Entonces, en cuanto esté, saldrá.
Perfecto.
Pero es verdad que requiere de son muchos factores, ¿no?, los que están ahí en juego.
Estaremos pendientes. Bueno, volvemos a Mil Batallas Tour 2023. ¿Qué nos has preparado para Torrelavega? ¿Qué nos ofreces, además, lógicamente, de las canciones de ese último disco?
Pues mira, es el show de Mil Batallas, ¿no? Un show con el que la verdad que me encantó preparar, un show con el que me lo he pasado increíblemente bien, como te digo. Para mí ha sido de las giras más bonitas, más satisfactorias y donde más he disfrutado de toda mi carrera, y ya llevo unas pocas giras. Y la verdad es que ese es el show completo, con toda mi banda, con todo el equipo, en el que hacemos un viaje, ¿no?, por todo lo que ha sido mi carrera, y en el que, por supuesto, pues ese último disco está presente, ¿no?
Y donde no faltarán, evidentemente, esos temas imprescindibles en la carrera de Malo, ¿no?
Pero es que a mí me parece eso fundamental, ¿no? Yo creo que cuando haces un show es importante, ¿no? No solamente hacer un show sobre el disco en el que has sacado, sino hacer un show sobre lo que eres tú.
Apuesta renovada, que desde luego resultó todo un éxito el pasado año, con la que continúas una selección de fechas exclusivas a lo largo de este verano. Vamos a tener la suerte de disfrutarlo aquí la semana que viene en Torrelavega, en el Festival Música en Grande, que celebra ya su edición número 13. Malú, un placer, gracias por atendernos estos minutos en Cope Cantabria.
Muchísimas gracias a ti.
Un besazo.
Gracias. Buen día.
Bueno, la semana que viene, no, la siguiente, es el día 29.
Estamos deseando.
Claro, ya, pues me he adelantado yo en la fecha. Mira, miércoles 28 de junio, gracias al Festival Música en Grande en Torrelavega, el primer artista en subirse al escenario será Alejandro Fernández. La segunda jornada, la del jueves 29 de junio, es así, estará León Rich. Y por cierto, que vamos a hablar con este joven la semana que viene. Es el cantante español más viral del momento, el que más éxito tiene en TikTok. Se le compara con Mick Jagger. Yo no sé si solo por la estética, ahí es nada, ¿eh? A mí me parece una comparación demasiado grande. Pero bueno, la estética desde luego es muy similar. Él imita, lógicamente, a Mick Jagger. Bueno, Pablo Alborán, Leo Ricci, Malú, los protagonistas de la segunda jornada del Festival Música en Grande, el jueves. Y el viernes será el turno de Melendi, Taburete y Albarreche. Como cierre la jornada del sábado, incluye los conciertos de Suez, Lori Meyer, Sinova, Art de Bogotá, y todavía tienes entradas a la venta para cada uno de los días. En cuanto a los abonos se refiere, hay algunos que se han agotado, ¿verdad, Jaime?
Bueno, prácticamente todos se han agotado, los abonos VIP, los Palco y Gold Experience. Solo quedan disponibles las últimas unidades de los abonos generales para la zona de césped a 50 euros cada uno, que se pueden comprar de forma presencial en la tienda Manuel Muñoz, que está en la calle Mártires 1 de Torrelavega, ya que el cupo de venta online también está agotado desde hace días. Y en el caso de los abonos generales para zona de césped que se venden de forma física, además se pueden adquirir con un descuento de hasta 30 euros a través del denominado Bono 39300, una iniciativa de fomento del consumo impulsada por el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Torrelavega. Y una vez agotados los distintos abonos, como hemos dicho, las entradas de día para cada una de las jornadas se pueden adquirir en la página oficial del evento www.musicaengrande.es, así como en los canales de venta del Corte Inglés, tanto en la web elcorteinglés.es/entradas como en sus establecimientos de toda España y en la página www.conciertosdecantabria.com.
Bueno, todavía tienes información de Produque de ese residencial Nirvana, 10 chalés individuales en el centro neurálgico de Soto de la Marina, viviendas energéticamente eficientes con la última tecnología, optimizan el confort de manera inteligente, chalés con amplias parcelas, viviendas de 160 a 200 metros construidos, 4 amplios dormitorios, 3 baños, desde 420.000 euros. Más información, 942-37-86-37, calle Lope de Vega. Te esperan en su oficina, en la esquina con Ataulfo Argenta, en Santander. Después de la última hora en Mediodía Cope, te esperamos en Cope Más. Fíjate, vamos a hablar de FESCAN, de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, porque hoy también se celebra el Día de la Lengua de Signos y han organizado este miércoles diversas actividades. Nos vamos a ir a la clínica veterinaria Miengo Rock and Pets. Hemos invitado a una autora que está arrasando, que se llama Raquel Brum, escritora madrileña, que hoy va a ser protagonista en la librería Gil de Santander. Te lo contamos todo después de escuchar.